Buenos días. 1000 pavos, señores. Nos han tocado 1000 pavos. 1000 pavos que torear, lidiar y quitarnos de en medio antes de terminar el año. ¿Será por pavos y por pavucios?
Todos los pavos del año, todos los pavos del año, se matan y no se buena, se matan y no se buena.
Antes de meternos en harina, vamos a encender la candela para ir creando ambiente. Y hablando de encender y de candela, les diremos que los datos y los informes publicados por las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado de Asturias dejan bastante claro que ni el monte y su supuesta suciedad, ni el viento, son los que provocan los incendios. Lo primero que nos dicen es que más del 80% de los incendios que se producen en Asturias son intencionados, siendo la segunda causa las negligencias y los accidentes. No es demasiado creíble que el viento y la maleza tengan intencionalidad, sino que más bien son los intereses de algunas personas los que provocan esos incendios. Pero, ¿qué le puede pasar por la cabeza a una persona para provocar un incendio? A ver si yo se lo puedo explicar a ustedes esta mañana. El 68% de los incendios provocados tienen por objeto favorecer el pasto para el ganado, y un 5% se producen al quemar matorral, mientras que otros motivos son las disputas por los terrenos, algunas venganzas personales o piromanías. Sin lugar a duda, la actividad ganadera, lejos de prevenir los incendios, como hace unos años se afirmaba sin tapujos y lo decía el propio consejero de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, está detrás de muchos de esos incendios. Y eso no ocurre solo en Asturias. A nivel nacional, la mayoría de los incendios intencionados están relacionados con la actividad agraria y ganadera, tal y como confirman otros informes consultados.
La manguera, ¿dónde está? ¿Dónde está la escalera?
La diferencia de Asturias con respecto a otras comunidades o regiones es que el porcentaje de incendios intencionados en el total de la región noroeste alcanza el 76% frente al 50% de la región mediterránea o otras comunidades interiores. ¿Qué diferencia a las comunidades del noroeste del resto de España? ¿Qué los hace distintos? Pues aparte de las diferencias en la actividad ganadera, hay que fijarse en formaciones forestales que más se queman. Los datos reflejan que las especies que más arden son el Pinus pinaster y el Eucaliptus globulus, los más utilizados en repoblación forestal en la península ibérica, que han sido especies que se han quemado en incendios forestales durante el pasado fin de semana. No hay duda que una desastrosa gestión forestal ha convertido la cornisa cantábrica en un monocultivo de pinos y eucaliptos, y eso tiene gran efecto sobre la incidencia y magnitud de los incendios, ya que tanto la resina de los pinos como los alcoholes y los aceites de los eucaliptos han convertido esas plantaciones en auténticas pirotecnias. Hay otro colectivo especialmente proclive al uso del fuego para favorecer el desarrollo de su actividad, y es el de los cazadores. Varias federaciones de caza ven positivas las quemas controladas, según ellos, para favorecer la avifauna. Pero por si esto fuera poco, la Ley de Montes, aprobada en el 2015, permite recalificar terrenos quemados en incendios forestales. La anterior normativa del año 2003 lo prohibía el cambio de uso en 30 años posteriores a un incendio. Pero con esta nueva ley se han eliminado esas prohibiciones, dejando la puerta abierta a que el fuego sea herramienta perfecta para el lucro de algunos empresarios a costa de la naturaleza de todos.
La manguera, ¿dónde está? No perdamos el control.
En fin, en la prensa de estos días, los bomberos que han participado en la extinción de incendios y la brigada de incendios forestales con base en Tineo achacaban la mayoría de los incendios ocurridos a quemas de ganaderos y cazadores. Mientras tanto, se sigue menospreciando a científicos y se sigue tapando los ojos ante algunos datos indiscutibles. Y hoy a mediodía llamaremos a la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué tiempo vamos a tener en Nochebuena, en Navidad, durante el fin de semana. Muy importante. También hablaremos con la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica, porque hoy es el día para nuestro espacio del Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Conoceremos cómo están preparados para atender a las personas mayores, cómo les atienden y también si se les reconoce debidamente. También tenemos cita con una periodista argentina que visita nuestra región, concretamente en Lorca. Paco Gómez ha quedado con ella. Y también tenemos noticias desde AMPI en Yecla y la inserción laboral, así como nuestro agente amigo Víctor Navarro y el niño Versor, que ayer no pudo actuar por motivo de la lotería, pero hoy nos va a tocar el premio de escuchar al niño Versor. Y además de eso, ahora toda la tripulación a sus puestos porque comenzamos la inmersión. ¡Aúba, aúba! También hoy en el programa hablaremos de Isaac Peral y del submarino. Es imposible pensar en el inventor cartagenero sin hacerlo también de su creación. La historia que hizo posible la fabricación del vehículo anfibio repleta de adelantos tecnológicos y tejemanejes políticos que ha caído en el olvido. Ahora hay un libro publicado por un descendiente del marino que pretende arrojar luz sobre esa innovación patria, el submarino Peral, de la gloria a la traición. El autor Javier San Mateo Isaac Peral, ese investigador especializado en entresijos históricos que rodean el origen y la invención del submarino moderno, sabe de lo que habla. Es bisnieto del cartagenero y ha tenido acceso a documentos familiares, sumado a sus propias pesquisas en bibliotecas y archivos que le han permitido escribir varios libros sobre la materia. En el libro San Mateo no solo defiende la importancia que supuso su antepasado para la historia de la ciencia, sino el papel imprescindible durante la Revolución Industrial. Denuncia conjuras urdidas contra Peral para hundir el proyecto del submarino, intentos que tuvieron un éxito intermedio, aunque el arma vio finalmente la luz, el inventor no obtuvo el reconocimiento merecido. Bueno, pues el vehículo anfibio contaba con un lanzatorpedos, un sistema para mantener la profundidad de forma automática, todos con diseño de Peral. Para San Mateo, la clave se encuentra en la naturaleza eléctrica del invento, adelantado a su tiempo si se compara con el resto de motores. En la calle Mazarredo de Madrid, Peral construyó una fábrica de acumuladores o baterías, la primera de España y probablemente del mundo. Según San Mateo, las centrales eléctricas del país hicieron pedidos, pero el final de la fábrica llegó con la inesperada muerte de Peral a los 43 años de edad. San Mateo explica cómo la fábrica se la vendieron los albaceas del testamento a la casa Tudor y dejaron sin medio de vida y en la ruina a la viuda e hijos del inventor. El investigador sospecha que el acumulador del murciano pasó a formar parte de esa empresa extranjera. Curiosamente, el edificio de la calle Mazarredo sigue siendo un lugar consagrado a la investigación tecnológica. La fachada alberga en el interior el Google's Campus, dedicado al emprendimiento, y en un muro del edificio hay una placa colocada a petición de San Mateo que homenajea a Isaac Peral. Más de un siglo después, la familia del inventor lucha por poner a Isaac Peral en el lugar que le corresponde en la historia como científico, pionero e inventor. Esta misma semana, el Ayuntamiento de Cartagena ha comprado por fin su casa natal. Ojalá puedan poner en marcha una casa museo que ayude a conocer y reconocer a este ilustre paisano de valor universal.
¿Qué, qué, qué? Por parte. El coche va solo, como quien dice.
¿Y el presidente?
Lleva todo el día en las termas.
Llámelo a Samaricona.
Ahora, lo de las ventas es espectacular, vamos. Tú sabes lo que es llegar a los sitios y la gente haciéndote pedidos que ya los reyes magos. Vamos, el uno enseñándome...
Este actor que exagera su acento murciano también es de Cartagena y conquista los escenarios del mundo. Se llama Daniel Albaladejo y le llegó la popularidad con el papel del vigilante jurado en Cámara Café. Pero Albaladejo es mucho más que un cómico. Si hoy se lo cruzan por Murcia, por Cartagena o en cualquier punto de la región, no duden en felicitarlo por ser tan buen actor, por estar en Pascuas y porque hoy, 23 de diciembre, Daniel Albaladejo cumple 44 añitos. Muy buenos días.
Buenos días, Miguel Mazzotti. Vamos a continuar nosotros en esta mañana.